en el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro.
Todos los miércoles 15:30
el agua siempre está.
En el hilo invisible,
estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Salud Colectiva, una producción de la cooperativa Cuidar Salud. Está Nelson y Gabriel, ¿cómo están?
Bien, hola, ¿cómo estamos?
Bueno, buenas tardes, hoy.
Bienvenido nuevamente, Gabriel. O sea, no lo asustamos, o sea que volvió a la radio para ser...
De a poco se va a ir adaptando, bueno, acostumbrando, ¿eh? Pero bueno, la etapa más difícil, ya sabemos cuándo tiene que venir,
¿eh? Y estábamos charlando, empezando ya el tema de hoy, fuera de aire, porque me decías que venían por el canal y venían viendo cómo se va haciendo la actividad física y que tiene que ver con este tema que traían para conversar y para charlar.
Sí, un poco... la charla de hoy tiene relación en realidad con todo lo concerniente a el infarto agudo de miocardio. Ajá. Al accidente cerebrovascular, o más comúnmente en la comunidad, en la sociedad, hace el ataque cardíaco, ¿no?
Claro.
Que muchas veces uno empieza a hacer actividades físicas sin muchas veces tener un control previo, ¿no? O de los factores muchas veces que lo rodean, que tiene que ver mucho con los factores de mala alimentación, sí, esto relacionado a los consumos problemáticos, que es el más común, es el tabaco, el consumo de tabaco. Uh-huh. Que obviamente que son elementos que pueden incidir obviamente en todo lo relacionado a estas cuestiones de muerte súbita, ataque cardíaco o infarto agudo de miocardio, que son muy comunes y ya están en una alta porcentabilidad, o hay un alto porcentaje de esto en nuestra sociedad. Uh-huh. En esta Argentina en la que vivimos, ¿no?
Sí, decíamos, hay muchas situaciones que se van presentando, que uno escucha, que van sucediéndose en distintos ámbitos y con distintas personas, que algunas muy saludables, y sin embargo tienen estos accidentes. Pensaba en poder decirle a la gente o explicar. Cuando hablamos de un ataque cardíaco, que es lo que comúnmente nosotros decimos, sufrió un ataque. ¿Pero qué es lo que pasa en el cuerpo? O sea, ¿qué pasa en ese ataque? ¿Se para el corazón? ¿Se para? ¿Qué es lo que se detiene? Que uno dice, bueno, tuvo un paro cardíaco, pero ¿qué es lo que pasa?
Claro, en realidad lo que hay es una parada cardíaca. Ajá. Hay un... se para el corazón. Obviamente por diferentes situaciones, sí, ¿no? Que... pero el corazón hace una parada cardíaca, pero previamente hay señales que, ¿no?, que van dándonos a entender de que hay algo que está para mostrándonos que va a suceder. Sí, en esa parada cardíaca, sí, siempre obviamente los ataques cardíacos o los infartos agudos de miocardio son obviamente relacionados, sí, a los antecedentes previos. Mucha gente tiene una muerte súbita, obviamente, ¿no? Hoy hay un 10% más de muerte súbita que antes, obviamente por no tomar consideración de las alarmas, ¿sí? Pero obviamente que los ataques de al corazón, que generalmente la gente lo ve de esta manera, comienza con un dolor precordial, un dolor torácico, ¿no? Un dolor en la zona del pecho, ¿sí? Una opresión. Esa opresión que yo siento, que muchas veces tiene lo empiezo a relacionar en realidad con algo que me está pasando, ¿no? Me pasa algo y que me está atravesando, porque siento ese dolor, esa molestia.
Claro.
Siento como un flechazo, como que algo me atravesó de un lado al otro. Uh-huh. Sí, y eso generalmente marca, sí, una sintomatología de obviamente una alarma, que es casi un 60%, porque de lo que yo tengo que hacer, que es activar el sistema de emergencias, porque después viene el dolor en el miembro superior, sí, izquierdo, que se me empieza a adormecer. Sí, empiezo a sentir que se me adormece el brazo, se me adormece la cara, sí, comienzo obviamente de un lado de la cara a mostrarme una aparesia, ¿no? Mm. Una dificultad para hablar, pero siempre empiezo con diferentes sintomatologías que a veces nosotros dentro de la comunidad estamos tratando siempre de ocultar.
Claro.
¿No? Ocultamos el dolor de cabeza, que muchas veces también puede ser producto de, a la larga, ¿no? Si continúo con ese, con esa cefalea o ese dolor de cabeza, puede producir, es uno de los síntomas que puede llegar adelante a sumarse a otros, a poder encontrarnos con un infarto.
Claro.
Es muy común ver estas situaciones que nos pasan, ¿sí? Esto de encontrarnos con ese tipo de personas en la calle, ¿sí? Y obviamente la cooperativa trabaja para la en la capacitación continua de este tipo de situaciones, que es trabajar con los primeros auxilios, y esto que tiene que ver con encontrarnos con ese tipo de personas y ver qué lo que pasa, ¿no? Evaluar a esa persona y evaluarla desde este punto, qué le está pasando, qué le duele, y generalmente le duele el pecho, siente como una pata de elefante, atravesado por una la lanza, como dicen, de un lado al otro, cefalea intensa, muchas veces.
Qué bueno esto que decís, esta gráfica que haces del dolor, está bueno, ¿no? Como una pata de elefante, como una, porque a veces surgen estas descripciones. Me duele acá, pero no sé explicar cómo es eso, que ese dolor que se siente, y bueno, y muchas veces eso, bueno, sentís un dolor, capaz que es un aire, ¿no?
Claro,
hice mal un movimiento, y en realidad...
Claro, es así como decimos, para la sociedad también, por ejemplo, yo tengo un leve dolor de cabeza, me tomo algo y me voy a laburar.
Un analgésico.
Entonces, claro, uno no le va dando importancia y el cuerpo va dando indicios, como decía Nelson. Y por ahí el cúmulo de cosas dice, che, pero cómo no me di cuenta, mirá, me dio un infarto. Y bueno, pero el cuerpo te fue dando indicios para que vos tomes acciones para tratar de revertir eso. Uh-huh. Entonces es muy importante tener una capacitación desde entrada para saber analizar desde entrada el problema y no dejar crecerlo para no llegar a estos puntos.
Claro, el autorreconocimiento también, ¿no? Esto de lo que habla Gabriel de enmascarar el cuadro. Lo enmascaramos cuando estamos constantemente utilizando Inés o algún ibuprofeno o paracetamol para que nos calma la molestia, y obviamente lo enmascaramos, lo ocultamos, y eso muchas veces, sí, cuando ya me quiero acordar, ya obviamente la situación ya la tengo encima, que es ese dolor precordial, ese dolor, digamos, en el pecho, que tiene que ver con muchos antecedentes. Y hoy se le sumó a la obesidad, a la falta de actividad física, al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, a diferentes factores se le sumó también todo el estrés.
Claro, pensaba en eso cuando decíamos, bueno, hay más no sé si hay más cantidad o uno escucha más cercanos, pero hay gente que ha tenido o un preinfarto o ha sufrido algún tipo de ACV, uh-huh. Digo, como que se va sucediendo cada vez más, y tal vez tiene que ver también con lo que va pasando a nivel emocional, ¿no?
Sí, obviamente.
Físico y emocional.
Sí, sí, hoy las emociones juegan mucho en estas situaciones que estamos viviendo, porque cuando hablo de estrés hablo de liberación de cortisol.
Claro.
Liberamos cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿no? ¿Sí? De diferentes estímulos que genera el cerebro y que muchas veces también actúan como modificadores, ¿sí? En algunas áreas relacionadas al corazón y otras áreas también, ¿no? Pero si dejamos seguir avanzando este tipo de situaciones, obviamente que todo lo relacionado a las enfermedades coronarias pueden ocurrir en menor tiempo, ¿no? Y hoy estamos hablando de que personas de 30 años han tenido estas situaciones.
Sí, se ve mucho eso en personas de mediana edad que presentan todas estas situaciones. Por ejemplo, yo lo que le recomiendo a la gente es que por lo menos dos veces por semana hagan algo que le ponga un horario. Por ejemplo, yo en mi caso voy a jugar a la pelota. Veo gente distinta.
Uh-huh.
Salir de mi rutina, porque eso también te hace regular el cortisol, que es lo que decía Nelson.
Uh-huh.
El cortisol es algo muy crucial en el cuerpo, básicamente. Uh-huh.
¿Qué es lo que hace o qué es lo que regula el cortisol?
El cortisol básicamente es la hormona del estrés. Cuando vos la tenés por las nubes, es que te da el famoso pico de estrés.
Ajá.
Y cuando tenés abajo, o sea,
no pasa nada.
No funcionás bien, acorde.
Ah, Tampoco, ni muy arriba ni muy abajo.
Ningún extremo.
Antes se relacionaba, o sea, sigue relacionando, ¿no? A mayor subida de presión, ¿no? Uh-huh. Para que lo pueda entender la gente, se me subía el azúcar.
Sí.
¿No? Bueno, ahora es como también, si yo tengo una actividad y en el día, las 24 horas, la llevo a 360 kilómetros por hora, ¿sí? Obviamente mi corazón se va a esforzar un poco más, ¿sí? Por ende voy a tener la tensión arterial más alta, el azúcar un poco más alto, y ese cortisol que se eleva es debido a que a mayor velocidad, ¿no?, me encuentro con una realidad distinta constantemente, ¿no?, y tengo que ir resolviendo situaciones en mi contexto que obviamente hacen que ese cortisol se eleve, y por ende obviamente a mayor cortisol, mayor tensión arterial, mayor glucemia o azúcar en la sangre, y obviamente eso va a poner a una persona con mayor cantidad de ansiedad en su vida cotidiana. Y la única manera a veces de combatir esto es a mayor ansiedad, mayor consumo de carbohidratos.
Claro.
Digamos, tiene como una relación todo, ¿no? Entonces, la relación de la ansiedad lo llevo al consumo de carbohidratos, me pongo sedentario, uh-huh. ¿Sí? Y obviamente que aumenta mi factor de riesgo, que es la obesidad, lo aumenta,
claro,
el peso. Y eso es uno de los puntos, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Que yo estaba viendo cuando venía la actividad física, sí, en personas de mediana edad con un sobrepeso, uh-huh. Llevando adelante una actividad a un 80%. Por lo cual, si siempre es recomendable, si yo comienzo una actividad física, sí, que sea leve, moderado,
claro,
a una intensidad, uh-huh. que yo pueda resolverlo, ¿no? Porque muchas veces uno con la energía de poder bajar de peso, uh-huh. rápidamente, vamos a un extremo.
Claro, mucho pasa acá, bueno, venían ustedes ahí, el canal, que es un lugar, uh-huh. donde el paseo del canal grande que tenemos aquí, es un lugar muy transitado por gente que sale a caminar, y muchas veces se ve, ¿no? Quienes vivimos cerca decimos, bueno, la vecina, el otro se van a, bueno, nunca caminaron y de repente salen y quieren dar toda la vuelta al canal en un rato, en un día.
Y tiene que ver esto también con las temperaturas.
Uh-huh. Ajá.
¿Me entendés? Digamos, estamos con las temperaturas cambiantes que oscilan por debajo de la normal, estamos en menos 4, menos 6 grados y llevar adelante a veces una actividad física de intensidad no es muy recomendable, ¿no?
Claro.
Como hacerlas cuando estás en temperatura alta en verano.
Claro.
Que te recomiendan no hacer actividades físicas mayores a 37 grados, ¿no? Lo mismo pasa acá, digamos, cuando las temperaturas están muy bajas hay que tratar de evitar esto. Actividades intensas de alto impacto, de alta intensidad, para evitar algunas cuestiones que tienen que ver con estas problemáticas que son muy comunes en nuestra sociedad, que tienen que ver con la muerte súbita, ¿sí? Llevado al extremo obviamente por todos los factores, ¿sí?
Claro.
Los factores hoy inciden muchísimo, ¿no? Entonces, y ahí en donde, como vos me decías, empiezo a darme cuenta, ojo, que si el dolor es precordial y se focaliza solamente en un lugar y no se irradia y no se va hacia el brazo, es otra cosa.
Claro.
No siempre pensemos, uh-huh. como el infarto o el ataque al corazón,
también,
como dice la gente.
Me duele acá, me va a dar un ataque, y tal vez.
No, y no, capaz que lo hablamos el otro día en la diplomatura con Leonardo, que habíamos estado en esa diplomatura con Gabriel, esto de escuchar lo que nos dicen, ¿no? Hay que esperar a que lo que nos dice la persona. Si el lugar se focaliza solamente, y puede ser muscular o puede ser de otro género,
claro.
¿no? Sí, que tiene que ver con relacionado a otros puntos. Generalmente juega mucho las emociones.
Uh-huh.
Hay que pensar qué es lo que pasó. Viste que gente le preguntás, ¿tuviste un enojo, una pelea?
Claro.
¿No? Porque a veces, uh-huh. esas emociones se trasladan al...
Qué bueno eso
al
de
corazón,
poder
al alma,
preguntarle, ¿no? A la gente,
sí.
qué es lo que te cuente. Y no, bueno, y no decir te pasa esto, ¿no? Porque
apurar con el diagnóstico.
Claro.
Sí. Bueno, fuera de la sociedad, nuestra gran tarea, una de nuestras gran tareas es escuchar al paciente, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta que hoy en día hay muchas personas de mediana edad con consumos de medicación psiquiátrica. Porque la situación lo supera. La situación lo supera porque el cuerpo trata de adaptarse, y al no poder adaptarse hay que obtener la ayuda de los fármacos, obviamente a un largo plazo, y según la dosis es perjudicial. Hay momentos que vas a salir del paso, vas a estar más tranquilo, pero quizás no sea la mejor opción. Por ahí es mejor, siempre y cuando teniendo un periodo de adaptación en lo físico, poder realizar una actividad física acorde a cada persona, y siempre y cuando también haya una muy buena alimentación. Eso claro. Es muy importante.
Y a conciencia pienso, ¿no? Sí. Digo, ¿puedo hacer una cuadra, puedo hacer dos, mañana o tres, no querer hacer todo en un...
Por eso hoy los planes de actividad física con un personal trainer, con un profe de gimnasia, con tu gimnasio, es importante que lo llevemos adelante, ¿no? Ir en busca de ese objetivo, sí, pero no a corto plazo, sino proyectándonos, teniendo un proyecto, ¿no? Como todo, ¿no? A veces queremos que ese resultado sea ya, y no es ya, tiene que pasar por todo un proceso para que pueda ir, obviamente, no dañando órganos de nuestro cuerpo. ¿Viste? Y qué importante esto de la charla, ¿no? Esto de muchas personas nos hacen esta consulta. Ustedes, como ser dentro de la cooperativa, hacemos actividad de estímulos físicos, ¿no? Porque tenemos gente que la lleva adelante. Ahí tenemos profes que son personal trainers, entonces claro. Hacemos actividad con adultos mayores, pero muchas veces la actividad física no solamente es la actividad física, claro. Es la comunicación con el otro quiere hacer una actividad para hablar. ¿Me entiendes? Y que en ese sentido, es más, muchas veces baja su ansiedad, ¿me entendés? Ya la alimentación se acomoda, y obviamente ya después de ahí el objetivo es otro, porque vas a ver que empieza a tonificar mejor. Sí, porque tiene mucho que ver con el aquí y ahora, de cómo yo comienzo a vincularme con esas personas. Sí, esto de la comunicación, a vos te pasó que el otro día te preguntaban si podía salir a caminar con ese adulto mayor. ¿Sí? Entonces él me preguntaba, y si lo podemos hacer, sí, digamos, esto requiere mucha, obviamente, predisposición. Porque uno tiene que estar predispuesto para esto, ¿me entendés? Entonces, obviamente, todos esos factores van a ir disminuyendo.
Claro, yo aparte de la familia también le digo, mira, mi forma de trabajar es así. Yo antes de realizar la actividad, yo voy uno o dos días antes a conocerlo al paciente, y yo lo evalúo. Le pregunto cuánto caminás, de dónde hasta dónde, por qué lugar. Entonces nosotros, yo voy haciendo un plan de actividad física en cuanto a su capacidad, que es lo más importante, porque yo no le puedo hacer la actividad física que hago yo.
Claro.
Porque no le va a dar su cuerpo.
Y esto lo relacionamos siempre con los signos vitales. Los signos vitales tienen, el control de signos vitales que llevamos adelante nosotros los enfermeros es muy importante, porque es un patrón, es tomar un dato, ¿sí? Tomamos un dato y desde ahí vas a ver que después, con las diferentes actividades que lleva adelante esa persona, vas a ver cómo va a mejorar. Si el control de signos vitales, él se encontraba con la tensión arterial 130-90, con 85 de pulso, ¿no? Obviamente que después de la actividad o diferentes actividades que hagas, y en la comunicación diaria, eso, ese patrón, ese dato que vamos obteniendo, se va a ir acomodando a la normalidad. ¿No? Porque ahí vas a hablar sobre, obviamente, los hábitos de alimentación, cómo vamos a seguir con esta conducta de activación física. Entonces es muy importante para evitar estos casos que tienen que ver con el ataque cardíaco, el infarto del miocardio. ¿Sí? Pero no antes de esto, yo siempre digo que antes de una actividad que se va a llevar adelante con intensidad, porque lo quiero llevar así adelante, porque yo soy testarudo, siempre trato de promocionar esto de hacer los estudios complementarios, porque quiero que obviamente el alto porcentaje de muerte súbita disminuya.
Claro.
Entonces, o los infartos de miocardio, entonces, ¿qué hago yo? le trato de explicar la importancia que es llevar adelante los estudios complementarios, un electrocardiograma, ¿sí? Tomarse el peso, la talla, para poder tener un índice de masa corporal, para poder hacer un plan alimentario, ¿sí? Temas muy importantes que tienen que ver con la salud.
El electrocardiograma, ¿es recomendable que se haga una vez por año como los otros controles, o cada tanto, o cuando me siento el dolor o algo? ¿Cómo es?
Y yo creo que tiene que ver con la etapa evolutiva de la persona. Ajá. Yo creo que después de los 50 años, una vez al año un electrocardiograma tenés que hacerte, ¿sí? Bien. Para el control. Obviamente que previa actividad física, todos
claro,
teníamos
si
que
vas tener. A empezar a hacer algo,
obvio, tenés que hacer. Si yo voy a cambiar mi vida y voy a decir, bueno, dejo esta parte y me dedico al CrossFit, un ejemplo, claro, de levantar peso en gran escala y todo, yo creo que amerita los estudios complementarios para prevenir situaciones que puedan llegar a pasar más adelante.
Claro.
¿No? ¿Sí? Por eso nosotros incentivamos desde la cooperativa también a todos los gimnasios llevar adelante los cursos de RCP y primeros auxilios, ¿no? Que estén todo el personal adiestrado para, en cuanto a pueda pasar alguna situación de este tipo, puedan resolverla.
¿Cómo resolverla?
Claro, es muy importante hoy. Además de esto, mientras yo venía, por eso lo relacioné toda esa gente que iba corriendo con ese peso, ¿sí? Tratando de cambiar de un día para el otro todo su situación. En una esquina, en el hospital, vi a dos personas enseñándole a un montón de niños, unos 10 niños, enseñándole RCP, con 3, 4 muñecos. Entonces, ahí dije, qué importante, ¿no?, todo esto, porque no eran personas mayores, más grandes, eran chicos. Y esto es lo que estábamos hablando y lo que hablamos y pregonamos siempre, esto de modificar nuestra sociedad. Y con un granito de arena, o una semilla, y esa semilla que plantamos la podamos regar, yo creo que es sumamente importante. Que no solamente sea la cooperativa Cuidar Salud que lleva adelante esto, sino que seamos muchos más los multiplicadores, ¿sí? Para que después este porcentaje alto que estamos viviendo en la Argentina sobre los casos de muerte súbita o de infarto agudo de miocardio puedan disminuir.
Bien. Buenísimo, bueno, muchas gracias Nelson y Gabriel por venirse y por siempre las recomendaciones, ¿no?, que se le hace a la escuchantada y a la oyentada del otro lado, que está buena irlos repitiendo y en este tiempo detenerse a verse uno para ver cómo está, para poder también avanzar en esto, en un cambio de salud, saber que podemos hacernos los estudios, saber que no va a ser rápido, y poder también estar alertas, como decías. Me gustó eso de estar alerta, de estar mirando a ver qué pasa con uno.
Sí, la autorreflexión, creo que es mirarse al espejo. Y mirarse al espejo a veces es como, digamos, aceptarse. Uh-huh. Hay que aceptarse también, mirándose al espejo y decir, bueno, me voy a aceptar. Bueno, me acepto como soy, ¿sí? Y para no, obviamente, y de ahí empezar a trabajar con algunas pequeñas cosas. El autorreconocimiento creo que es importantísimo. Y hoy nuestra sociedad necesita mucho de eso. Porque si yo tengo una persona que se acepta como es, muy difícilmente pueda tener rasgos psiquiátricos, rasgos, sí, con problemas de salud mental. Y hoy tenemos esos.
Tenemos eso, un alto índice,
sí,
también.
Sí, sí, obviamente.
Bueno, podemos charlar de eso la próxima también. Bueno. Para ir agendando. bueno, siempre decimos, toda la información de los cursos RCP, todas las capacitaciones
en
Cuidar Salud. En Cuidar Salud,
¿ok?
En Instagram y Cuidar Salud en Facebook. Así que toda la información la pueden tener ahí. Gracias.
Listo.
No, gracias a
por el espacio.
Mira, en el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro,
todos los miércoles en el Hilo Invisible.